Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Estimados oyentes, una semana más os abrimos las puertas de este cruce de caminos. Seáis bienvenidos a él y que la próxima hora os sea provechosa. Saritorio en los mandos del control y Carmen Leínez, quien nos habla, os envían sus más cálidos saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como cada semana, os recibimos desde el 102.5 de la FM y desde la página web de nuestra radio, donde disponéis de un histórico de todos nuestros programas para escucharlos a vuestro ritmo. Nunca caducan, siempre están ahí. En el espacio de hoy vamos a entrevistar a un periodista, comisario de exposiciones, gestor cultural y editor, y que ya era y se ha convertido en una pieza fundamental de la cultura de la ciudad de Valencia en estas décadas entre siglos. Me refiero a Juan Lagardera, conocido desde hace años por haber sido redactor jefe de opinión del diario Levante, el mercantil valenciano, así como editor del suplemento dominical y de las páginas de crítica de arte. Igualmente dirigió aquella plataforma de difusión cultural que fue el Club Diario Levante. Juan, buenos días y gracias por acompañarnos hoy en Cruce de Caminos.
Bonitas palabras de presentación. Muchas gracias, Carmen.
A ti siempre.
Me gustaría subrayar que me gusta mucho el título del programa.
¿Ah,
el cruce de caminos me parece muy oportuno, me parece que entraña un simbolismo y un concepto realmente interesante para la contemporaneidad, pero también para cada una de las trayectorias individuales.
Así lo pensamos, es un cruce. A veces nos encontramos aquí. Juan, te has dedicado a la cultura desde siempre. ¿Cómo ha cambiado el panorama cultural valenciano en los últimos 30 años, si es que ha cambiado en lo esencial?
Ha cambiado, claro que ha cambiado. No ha permanecido inalterable. Lo que no sabemos discernir es si para bien o para mal. Eso al final probablemente es lo que menos importa, ¿no? La cultura básicamente debe ser algo que está en marcha siempre, algo que se pregunta por las encrucijadas y que a veces te responde y a veces no. La cultura debe preguntar más que responder probablemente, ¿no?
¿Piensas que la cultura en cuanto a actividades editoriales, librerías, galerías, se ha deslocalizado o seguimos pendientes en lo esencial del centro?
Bueno, esta es una ciudad muy, muy centrípeta, ¿vale? Y incluso los urbanistas, algunos de los cuales transitan y viven muy cerca de este estudio, ¿no? En este mismo campus, pues son muy de la opinión de que las ciudades tienen que tener centros neurálgicos, ¿no? Y que disiparla, pues no funciona demasiado la ciudad. Probablemente mentalmente todavía es una ciudad muy, muy centralizada, pero cada vez más se estira hacia diversos lugares. Uno de ellos claramente es el marítimo, ¿no? Que ha estado, digamos, ausente del imaginario de la ciudad, digamos, como espacio urbano, ¿eh? Como espacio playero siempre ha estado ahí, ¿no? Pero como espacio urbano de la ciudad ha estado siempre ausente y ahora por primera vez funciona. Y luego hay otros barrios que con un cierto nivel de emergencia y básicamente también creo que el barrio de Ruzafa, que es una especie de espacio contiguo al centro y al ensanche, digamos, junto con el ensanche y el centro, estarían conformando ahora un espacio de nuclear más grande del que era habitual en la ciudad.
Ya. Yeah. ¿Crees que barrios como el de Patraís o Riols podrían llegar a crear su propio circuito, como estábamos hablando del barrio de Ruzafa o Benimaclet, que son los que los otros son marginales, ¿no? En el sentido, si los comparamos con
sí,
estos.
Bueno, hay mucho barrio marginal, mucho barrio dormitorio todavía, en la corona metropolitana también. Yo creo que la ciudad hay que pensarla en clave metropolitana, es decir, andamos o transitamos de aquí a Alfafar o de aquí a Torrente con una normalidad extraordinaria, ¿no? Es decir, la calle ya no es la calle, la calle es la carretera, ¿no? O la pequeña autovía que nos lleva de aquí a allá. Entonces, lo que sí que hay que señalar es que hay diversos rangos de cultura, ¿no? Entonces, una cosa es la ópera, o la gran ópera, otra cosa es tener un gran museo de lo que sea, o de pintura clásica o de contemporaneidad, digamos, estas estructuras de alta cultura, por así decir, y pongo alta entre comillas, no como un sinónimo peyorativo, sino como, digamos, por considerar algo que es más complejo y que necesita más recarga para poder llevarse a cabo. Y esto tiene poco que ver, a lo mejor, con actividades culturales pues más cercanas a lo popular, ¿no? Es decir, entonces, lo que tenemos que tener claro es que tiene que haber hueco para todo, que todo es importante y todo es necesario, y que un festival popular no suplanta a una gran ópera y a la inversa.
Claro.
Y a veces confundimos la velocidad con el tocino, y entonces a veces vemos operaciones un poco extravagantes. A saber, que una actividad de cultura popular pues quiere sacar pecho y presentarse como una cosa realmente densa y realmente poderosa y potente y trascendente, y no lo es, y a la inversa. Es decir, centros, contenedores de alta cultura obsesionados por atraer a todo el público y hacer cosas muy populares y que esto se llene. Oiga, llenar la cantidad no es la referencia fundamental para la cultura. Esto que viene muy obsesionado por los políticos, porque claro, los políticos en definitiva viven de la cantidad de votos, yo lo entiendo, pero esto es mal consejero para la cultura.
Ya. ¿Y cómo podríamos revertir esa tendencia, por ejemplo, a ser como te he comentado antes, como el barrio de Ruzafa o Benimaclet? ¿Qué podríamos hacer los otros barrios?
Bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Yo creo, sinceramente, que lo más importante para un barrio es, digamos, el diseño cómodo, confortable de su espacio urbano. Yo creo que la casa hay que empezarla por los cimientos.
Sí.
Y entonces los cimientos de un barrio, pues, que tenga buenos edificios, que las cosas históricas que hayan se respeten y se rehabiliten, que haya buenos jardines, cuidados, que la gente respete el arbolado, hay que plantar muchos árboles. Esto me parece fundamental. Lo primero es la cultura urbana. Una vez tenemos la cultura urbana, pues, por ejemplo, podemos seguir el modelo que a mí me gusta mucho, de una ciudad que sí que se ha transformado de un modo extraordinario en estos 30, 40 años, que ha pasado de ser un poblachón a ser una ciudad media que parece Alemania. Y esa ciudad es Vitoria. Uh-huh. Una ciudad que además ha tenido continuidad tanto cuando ha gobernado el Partido Popular, cuando ha gobernado el PSOE, cuando ha gobernado el PNV, ahí han gobernado todos.
Eso es fantástico.
Y ha habido una continuidad y un respeto, digamos, al proyecto de transformación de la ciudad. Es cierto que le ha ayudado el ser capital del nuevo territorio autonómico conocido como Euskadi, pero, digamos, allí las cosas las han hecho muy bien. Con mucho dinero también, porque claro, los vascos, como sabes,
es necesario.
Tienen un protocolo, tienen un protocolo estupendo, por el cual son más estupendos que todos los demás españoles. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero quiero decir, allí, por ejemplo, ¿cómo se estimuló a los barrios? Pues creando, teniendo unos barrios estupendos, de muy bien diseñados, el centro, digamos, o en el elemento estratégico de cada barrio, instalando un centro de actividades populares, no sé cómo le llaman, pero es un lugar donde acuden los vecinos a consultar, a una biblioteca, a jugar con la wifi, a hacer pilates, a no sé qué, hay gimnasios, tal, no sé qué, hay de todo, campeonatos de ajedrez, es decir, muchas actividades de tipo ciudadano, ¿no? Y entonces eso ha hecho, digamos, anclar a la población en su barrio, tal, cuidar su barrio. Ya la gente ya no solo va a dormir al barrio, que era, digamos, la tendencia que veníamos trayendo de los años 60 y 70, ¿no?
Sí, sí. Juan, aprovechando que hablamos de Ruzafa, ¿qué es Ruzafa Studio?
Bueno, Ruzafa Studio es la última...
Bueno, es que ahora Ruzafa sí, está, sí. Ruzafa...
Bueno, Ruzafa Studio es la última aventura loca en la que me he embarcado junto con mi mujer, con Ángela Pla. Y bueno, es un espacio vinculado en su origen a la familia de mi mujer, pero es un espacio muy bonito que veíamos nosotros muy cerca de donde teníamos la sede editorial, y que además con la transformación de la editorial también en una productora de audiovisual, pues teníamos más necesidad de espacio, ¿no? Y pues queríamos montar un estudio de grabación de vídeos y de fotografía, y justo al lado teníamos pues un espacio muy bonito, una especie de cosa de patio interior a la berlinesa, con un jardín de 300 o 400 metros cuadrados, y luego pues unas plantas bajas, diáfanas, que hemos rehabilitado y que, digamos, permiten, son espacios polivalentes, ¿no? Nos permiten hacer cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no?
Precioso.
Es un contenedor pues que igual sirve para la presentación de una revista de poesía, como para hacer exposiciones, o un concierto de piano, es decir, para lo que queramos. El espacio es de iniciativa privada, claro está, no tenemos nadie que nos lo sufrague, por lo tanto necesitamos alquilarlo y lo alquilamos, ¿no? Para hacer cosas que tengan interés y no sean unas pachangas, sino cosas que tengan sentido, ¿no? Pero entre jornada y jornada nos quedan huecos, nos quedan vacíos que nosotros procuramos llenar con actividades que nos gustan, que nos producen placer.
Y el hecho de que Ruzafa Studio se halle en concreto en el barrio de Ruzafa, ¿es una casualidad o responde a una tendencia de los tiempos? Y también quiero que nos hables de la feria, del arte, que es lo que en este momento sí. Te trae más de cabeza,
así
¿no?
Así es. Pues bueno, no es casualidad que Ruzafa Studio esté en Ruzafa. Si no hubiera estado allí, probablemente no lo hubiéramos hecho, porque nosotros nos pasamos la vida en Ruzafa. Y porque además, efectivamente, el barrio responde porque es un barrio que ahora pues es un barrio vigoroso, es un barrio con mucha vida, donde a veces incluso con demasiada, ¿no? En nuestra zona, digamos, en el Ruzafa este menos, pero en el Ruzafa oeste pues sí, tiene algún problema de saturación, ¿no?
Sí.
En nuestra parte no tanto, ¿no? Pero bueno, yo soy de la opinión que las ciudades tienen que tener animación y eso es lo que nos gusta de las ciudades, ¿no? Es decir, que hay gente, que hay densidad, ¿no? ¿Qué nos atrae? Nos atrae Manhattan, ¿no?
No
nos atrae esas kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de casitas que hay en Chicago, en las afueras de Chicago, que cuando subes al avión y ves Chicago desde el aire, y dices, pero esto no se acaba nunca, ¿no? Venga, casitas, ¿no? Pues eso, como visitantes, como ciudadanos, nos atrae, ¿no? Para hacer la parrillada con el vecino igual sí, pero lo que nos gusta es vivir en Manhattan,
sí, sí.
¿No?
Pues nada, háblanos ahora de la feria. Feria del arte.
Bueno, pues la feria es que, bueno, en realidad llevamos, Ruzafa Studio lleva un mes y pico en marcha, hemos hecho alguna que otra actividad ya muy interesante, hemos presentado libros, revistas y tal, y digamos la primera gran actividad que vamos a acometer, en la cual colabora además la Facultad de Bellas Artes de esta universidad, pues es una especie de miniferia que nosotros hemos bautizado como salón, porque en el origen de las exposiciones era lo que se usaba, ¿no? O sea, el origen de los museos y galerías eran los salones, ¿no?
Yeah.
Y entonces hemos bautizado como salón del arte y la poesía, porque hemos mezclado tanto la plástica como la literatura. Y le hemos llamado paper, una palabra que es polisémica. Y o políglota más que polisémica. Y entonces lo que reivindicamos, o el leitmotiv de la feria, es una reivindicación no romántica, sino real, del papel, ¿no? En un momento en que todo parece que se cuestiona lo orgánico y que toda nuestra vida es un holograma, pues nosotros hemos dicho, bueno, hay que reivindicar el papel porque todavía tiene algunas funciones que acometer, entre otras, el formato del libro, que el libro ha resultado ganador de la batalla contra el e-book, y del arte, porque el arte no se entiende sin esa, digamos, organicidad real, ¿no? Por más que hayan intentado con el videoarte y con las instalaciones y todo esto suplantar el valor de la plástica más convencional, pues también está ha vencido, ¿no? Yeah. Y esos son dos territorios donde que yo quiero reivindicar, donde el papel ha ganado, es decir, ha ganado, como le ha ganado también en las bolsas de los supermercados. El papel ha ganado al plástico, ha vuelto al papel.
Es verdad. O sea que, Bueno, pero no, aún nos falta mucho, porque sí que llevamos la bolsa y la tenemos que pagar, pero todos los
bueno,
productos
pero
están
fundamentalmente,
envueltos.
Dado que Mercadona ya tiene bolsas de papel, la batalla está ganada. Ya. Si Mercadona juega con nosotros al papel, es pues que el papel va a ganar.
Nosotros le ayudamos. Bueno, ¿y no tienes que contarnos nada más de la feria o volvemos
bueno, sí,
luego?
Bueno, te puedo
dinos
contar.
A
sí.
Nuestros
no, la
oyentes.
La feria empieza es del 4 al 7, está todo el mundo invitado, se inaugura el 4 jueves, el viernes, el sábado y el domingo hay actividades paralelas, presentaciones de libros, recitales de poesía, alguna que otra charla, ¿no?, con especialistas. Ahí habrá artistas, galeristas, escritores, editores. Digamos, nos juntaremos todos allí, intercambiaremos ideas y demás. También el que pueda vender, pues venderá sus,
claro,
sus papeles, lo que sea. Y, bueno, tenemos 6 galerías de arte, 3 de Valencia, una de Sevilla, otra de Madrid y otra de Santander. La de Madrid, además, es una galería con tentáculos en México, con lo cual, digamos, de alguna manera tenemos una cierta vocación internacional. 6 editoriales de Barcelona, de Valencia, de Sevilla también. 2 proyectos en salas específicas y un artista invitado que es Miquel Navarro. Y entonces está Miquel Navarro, que efectivamente la gente no lo sabe, pero también ha hecho poesía y también se ha autoeditado una serie de libros muy interesantes que se verán por primera vez en su conjunto en la ciudad. Y bueno, pues viene la galería de Ana Serratosa, viene Set Spide Art, Pepita Lumière con sus ilustraciones de cómic y demás, Rafael Ortiz de Sevilla, Siboney, Travesía 4, que es la galería de Madrid y México, que acaba de ser admitida en Art Basel, que es la feria de arte más importante.
Oye.
Va a estar bien, va a estar francamente bien, va a tener un nivel, desde mi punto de vista, va a ser pequeñita pero matona.
O sea que va a estar abierta al público, el que quiera puede pasar a partir del día 4.
Acceso libre,
pues eso está muy bien. Juan, ¿las galerías de arte siguen cumpliendo un papel en la compra de arte?
Sí, claro. No, digamos que no son las estrellas del mundo del arte, como lo fueron en los 70 y 80, que los galeristas eran los personajes más importantes, ¿no? Leo Castelli de Nueva York, Bruno Bischofberger en Basilea, en España, pues, Juana de Ispuru, y este hombre del que no me acuerdo, el que llevaba siempre la flor en la solapa. Ay, maravilloso galerista, no me acuerdo. Qué memoria.
Es verdad,
en fin,
yo también. Pues, Vihande, la mía está como la tuya.
Fernando Vihande.
¿Y no crees que Internet les come el terreno a ellos?
No. Internet no pinta poco en esto del arte. Internet funciona bien para difundir conocimientos y cosas, a veces datos falsos y erráticos, ¿no? Y mucho fake news. pero para comprar y vender funciona, ¿qué te diría yo? Funciona, el mercado del libro ha funcionado muy bien, digamos, la librería se ha hecho mucho daño, porque efectivamente Amazon pues te busca un libro que no encuentras en cualquier parte del mundo y te lo envía en 24, 48 horas, ¿no? Las chicas jóvenes parece que también les gusta mucho comprar ropa por internet.
Sí, ese
es un mercado, parece que emergente. Empieza a funcionar muy bien también el e-commerce de los supermercados, Mercadona y todo esto. O sea, la gente ya pues compra por lo menos los alimentos básicos no perecederos los compra por e-commerce.
Yeah.
¿Eh? Y todo eso bien. Pero el arte sigue teniendo un aura, digamos, elitista.
Yeah.
Y cuando digamos elitista, también con todo el sentido de la palabra, peyorativo, porque es pertenece a un grupo de elegidos, por así decir, pero también son los que están en la cima de la sociedad. Y tienen las dos vertientes. Así que el arte sigue siendo elitista, tanto para como acceso a su obtención, porque cuesta mucho dinero,
claro,
precisamente por eso, y también por su acceso a la comprensión. El arte no está, comprender el arte, sobre todo el arte contemporáneo, no está al alcance del ciudadano sí, normal y corriente, ¿no?
Es verdad.
Del common, eso es así.
Sí, sí. ¿Piensas que la crítica puede influir más en que un coleccionista compre un cuadro que en el hecho de que un lector adquiera un libro?
Bueno, yo siempre he pensado que no, ¿eh? Pero desde mi experiencia de coordinar espacios de crítica en los periódicos y en las revistas, de crítica tanto literaria como de arte, yo siempre he pensado que no. Ahora bien, viendo cómo les preocupa tanto a los artistas como a los galeristas, como a los editores, como a los escritores, el aparecer en los medios y aparecer con buenas críticas, pues tengo la sensación de que sí que influye, que tiene importancia, ¿vale?
Yeah.
Porque todo el mundo quiere salir y todo el mundo quiere. Es raro la persona
que
quiera vivir al margen de esto, ¿no? Yo qué sé, Salinger, ¿no? Que estaba medio loco, o gente así. En general, todo el mundo se pirra por salir y que lo pongan estupendamente bien. Y bueno, pues todos tenemos ahí un poquito de ego, ¿no?
¿Y Juan, crees que el papel del galerista puede solaparse al de crítico?
No, yo creo que todos juegan en esta, digamos, ópera que es el arte, ¿no? Lo que algunos llaman la sociedad arte, que algunos han criticado durísimamente, ¿no? Por ejemplo, la novela de la mujer de Paul Auster, Siri Hutzpet, es que tiene un apellido dificilísimo, así, escandinavo, que escribió una novela hace unos años, no muchos, sobre el ambiente artístico de Nueva York, poniendo a caer de un burro a todos los que confluyen en ese mundo, que son los artistas, los galeristas, los marchantes, los críticos, los curators, los directores de museos, es que hay muchos personajes, ¿no? No solo hay uno.
Sí, claro, claro.
Todos intentan ser el más importante de la función, pero no está nada claro. Es decir, hay que ganárselo. Es decir, un curator importante es importante, un curator no importante, pues no es importante.
Claro.
Y así están las cosas.
Tú has comisariado diversas muestras en el IBAN y en el MUBIN en esta misma universidad. Sí. ¿Dónde comienza y dónde se para la labor del comisario?
Bueno, el comisario es muy importante. Si entendemos qué tiene que hacer un comisario. Si un comisario no es un señor que va y elige tal. Un comisario es el estudioso que investiga el tema a tratar por una exposición. Tiene que investigar, ¿eh? Y tiene que investigar puede o no puede explicarlo mediante un texto, porque hay curators que no escriben. Por ejemplo, Vicente Dolí, que es probablemente ahora mismo uno de los tres más grandes curators del mundo, sí, valenciano.
Sí, sí.
Y Vicente rara vez escribe nada. Digamos, lo escribe todo con sus montajes y con su relación con la gente y tal, ¿no? Pero en general, un curator es alguien que tiene que investigar, estudiar, plasmarlo en un texto o al menos en un proyecto expositivo, digamos. En un discurso, toda exposición tiene que tener un discurso. Claro. No puede ser una acumulación de piezas sin ton ni son. Tiene que haber una idea de conjunto, una idea matriz, que luego, digamos, se va desgranando en las diversas piezas.
Claro.
Y esa es la tarea de un comisario que en general el artista no sabe hacer. Hay artistas que sí, pero desde mi punto de vista también son la excepción. El comisario es el que da coherencia a esto, ¿no?
Ya. ¿El objetivo debería ser siempre descubrir lo aún no conocido o reafirmar el valor de lo que es conocido pero todavía no se ha puesto en el foco sobre ello?
Desde luego. Es decir, una exposición, un buen comisariado, es aquel que aporta algo, una novedad, un nuevo punto de vista, una manera distinta de tratar un tema de siempre,
claro.
Encontrar resonancias entre aquello y aquello otro que nunca se había hecho. Es decir,
sí, es un papel
eso,
importante.
Esa es la obligación de una buena exposición. Si no, no es una buena exposición. Si es una cosa ya vista, la repetición de lo ya sabido, por más que se nos presenten obras extraordinarias, las obras eran extraordinarias, la exposición es un desastre.
Claro, claro.
O sea, y algún ejemplo muy cercano tenemos que no te diré.
No lo digamos, no lo digamos, nos enfaden, ¿no?
Exacto.
Juan, detengámonos un momento en nuestro recorrido para ir a una canción. ¿Qué nos sugieres escuchar ahora?
Pues creo que habéis elegido Ripple de Grateful Dead,
¿sí?,
que es uno de mis temas favoritos, porque me recuerda a mi juventud. Me recuerda los tiempos del sueño, del dreaming californiano, cuando éramos jóvenes y pretendíamos transformar el mundo. Es una canción muy relajada que habla de las ondas que crean el agua al moverse, ¿no? Y me retrotrae a ese periodo que yo creo que con el paso del tiempo los historiadores van a subrayar, porque es un periodo único, que incluso yo creo que la juventud de ahora lo mira añorante, que es esa época en la que los jóvenes hicimos la revolución, a veces sin saberlo.
Es verdad, pues nada, vamos a escucharla.
Thank you.
Juan, evidentemente no podemos olvidar tu enorme vinculación al periodismo. Y te voy a formular una pregunta que creo que, de un modo u otro, le he planteado a todo periodista que ha pasado por Cruce de Caminos. ¿El periodismo en papel está muerto? Ya me has dicho. Hemos hablado de eso un poco antes, pero vamos, quiero que...
A ver, me gustaría matizar, ¿vale? No quiero ser agorero, sobre todo después de haber defendido el papel, ¿no? Yo lo que...
también lo defiendo, a mí me encanta coger un libro.
Pero sí, lo que sí veo es que el formato de papel para la noticia sí que está muerto.
Sí.
Es decir, es probable que el periodismo de papel pueda transmutarse en otra cosa, más tipo arrevistado, más tipo analítico, más tipo reportajeado. Y los que eso sepan hacerlo probablemente pues mantendrán una cuota importante de influencia y de negocio. Ahora bien, aquello que es lo estrictamente noticioso, la noticia de alcance, lo inmediato, pues la tecnología ha hecho que el papel, el periódico, sea anacrónico. Y lo es porque a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, cuando llega al kiosco, el momento en el que se ha detenido la noticia para su confección en el periódico,
ha salido.
Ya ha perdido sociales. Toda la actualidad. Han acontecido no sé cuantísimas cosas más,
es
que la gente ya sabe que además que han ocurrido, porque se lo han contado entre ellos
las redes sociales.
Por lo tanto, efectivamente, el periódico está, en ese sentido, muerto. Es un Titanic que se está hundiendo y ahí solo queda de momento ya la orquesta. Han cometido también algunos errores desde mi punto de vista de una cierta prepotencia, ¿no? En la época dorada del periodismo, pues que han sido los 70, 80. Y es que había unos negocios adheridos al periódico, por ejemplo, los anuncios inmobiliarios, la bolsa de trabajo,
claro.
los anuncios por palabras que se llamaban, que esto lo fueron perdiendo porque, claro, los directores de los periódicos lo que estaban interesados es, digamos, formar parte de la melee de la gobernanza social, ¿no? Al final de la corrida aquí se ha creado unas estructuras que están completamente vinculadas unas a otras, ¿no? Que son la clase política, la clase periodística, la clase económica y hasta la clase judicial. Y todo esto forma el conglomerado de la gobernanza de una sociedad, ¿no? Y el nivel de chalaneo entre todas estas partes, pues digamos que ha sido excesivo. Y los periodistas han jugado demasiado a ese chalaneo.
Yeah.
Y han olvidado pues que el periódico era un negocio, que había que cubrir otras cosas, que en su origen los diarios eran diarios de avisos, diarios mercantiles, y contaban este tipo de cosas. Y bueno, eso pues era mucho más divertido quitar y poner ministros que no hacer anuncios de trabajo, ¿no? Y al final, ¿qué ha pasado? Que en cuanto vino la primera oleada digital, a la que tampoco estuvieron atentos y no supieron ver por dónde venían los tiros, y han creado unas páginas web, algunas monstruosas, pues resulta que ha habido unos espabilados por ahí que han creado por sus propias plataformas en Internet, y ahora son esas plataformas las que pueden comprar los periódicos, pero los periódicos están todos arruinados y en manos de la banca. Entonces, claro, pues Amazon ha terminado comprando el Washington Post, ¿no?
Yeah.
Y así sucesivamente. Y ahora mismo, pues qué sé yo, ¿quién le va a toser a InfoJob o a Booking? Y ahora todo el mundo compra casas por Internet, busca trabajo por Internet, viaja por Internet. O sea, hay una serie de segmentos que fueron del diario de papel y que hoy son claramente de Internet. Y ahí es donde han perdido una parte importante del negocio.
Yeah.
Al final de la corrida, de lo que estamos hablando, Carmen, es que un periódico hace 30 años era un negocio de 100 y hoy probablemente sí lo es, sea un negocio de 10.
Fíjate.
Entonces, ese es el diferencial.
Claro, claro. Juan, tu carrera está ligada sobre todo al Levante, pero trabajaste también en las provincias,
sí.
Así como en otros medios,
la
como La Vanguardia.
Sí, sí, sí.
¿Piensas que la dicotomía...
Noticias al día.
¿Eh? Eso se me había pasado. Sí, sí. ¿Piensas que la dicotomía esencial de las dos grandes cabeceras valencianas ha decaído ante la emergencia de nuevos medios?
A ver, mira, yo he trabajado con los grandes...
¿Con todos?
Con las grandes leyendas del periodismo valenciano. Director mío ha sido el primero, Juanito Pérez Benlloc, que es un mito. Luego trabajé con María Consuelo Reina, que es un mito y medio.
Y medio, sí.
Y luego con Ferran Belda, que también se las traía.
También,
¿no?
También.
O sea, que esa tríada, yo creo que es la tríada que explica la historia del periodismo valenciano, sin duda. Y no descarto algún día contarlo, porque me parece divertido que haber trabajado para los tres.
Escríbelo,
¿no?
Así, sí, sí. Fomentando
algo, el papel. Algo tengo medio urdido.
Oye, pues seguro que es muy interesante.
Y es verdad que una de las cosas que caracterizaba aquella etapa es que efectivamente el enfrentamiento era enconado. Había, digamos, una lucha sin cuartel y una dinámica muy maniquea en la ciudad. Eso ha decaído. Pero algunos dirán, caramba, ha decaído, ahora estamos muy aburridos, ¿no? Qué aburrimiento. Es verdad, está todo mucho más aburrido, ¿vale? No, por la mañana uno tomando el croissant, no se le cae el croissant al café, ¡bam! Y se mancha todo de las bofetadas que lee, ¿no? Pero al final, aunque no lo pueda parecer, uno es un moderado y uno está por la convivencia, y yo prefiero convivir con el aburrimiento que no excitarme con la pasión desenfrenada.
Ya no estamos para
eso. Así que yo creo, desde aquí, yo solo tengo que palabras de aliento a los dos directores, a Julián Quirós de las provincias y a Lidia del Canto de Levante, la primera directora mujer de Levante, a que sigan esa senda de la cordura, la convivencia, aunque al final diga, bueno, si cuentan lo mismo, no, siempre hay matices.
¿Eh? La bipolarización de la sociedad es evidente o los medios pueden también provocarla para ocupar su nicho de mercado.
Pues esta pregunta es muy pertinente y creo que en su enunciado has acertado. Efectivamente, yo creo que la sociedad no está tan polarizada. Y creo que los medios ayudan a polarizarla, juegan a esto, y la clase política juvenil que ahora se ha impuesto, juvenil y muy profesional de la política, pues claro, como con lo que entiende que el primer objetivo de la política es ganar, pues todo se excita, todo se polariza, todo se extrema. Y así nos va de mal, ¿no? Sí, yo creo que... Yo ya veo todo esto desde la perspectiva empresarial y, claro, los empresarios quieren que el clima de social sea un clima pacífico,
claro,
de convivencia, un clima donde la gente no tenga miedo a invertir, a gastar, tal. Es decir, para que esto funcione bien, es indispensable que el clima social sea el adecuado y sea un clima social de convivencia, no de excitación permanente. Entonces, claro, es decir, el problema es que los políticos y los periodistas y todo este entramado,
sí,
del que hemos hablado, pues resulta que necesitan vivir de este rollo y entonces nos fascina a todos.
Es una pena. Y Juan, la pregunta puede ser obvia, pero escarbemos en aquello por lo que los por lo que no lo es tanto. ¿Qué busca un lector de periódicos? ¿Información fidedigna, noticias desconocidas o confirmación de la verdad de sus propias ideas?
¿Qué es antes, el huevo o la gallina, ¿no?
¿Qué es antes?
Eso siempre, por ejemplo, lo hablaba muchas veces con Fernández Menda, ¿no? Es decir, ¿aquí qué pasa? ¿Estamos nosotros ayudando a configurar la opinión de nuestros lectores? ¿O son nuestros lectores los que terminan por transformarnos a nosotros y nosotros escribiendo para favorecer sus intereses o sus ansias o su visión del mundo? Pues hay un poco de todo, creo yo. Es decir, no hay una explicación única, no hay un camino de ida, sino que es de ida y de vuelta. Hay, digamos, feedbacks continuos y todo es muy complejo. En algunos momentos, alguna dirección, algún vector puede que se sobreponga a todos los demás y marque muy claramente una línea y de repente pues todos vamos detrás, ¿no? Pero en general es más bien una sopa, una especie de ectoplasma. El mainstream, que dicen los americanos, se produce solo de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Pero en general estamos en una especie de lago allí todos, pof, 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 muy bien sin saber de dónde viene y de dónde voy, ¿no?
Es decir, es verdad. Sigue siendo colaborador de Levante. Sí. Fuiste uno de sus jefes de redacción y sin duda el Club Diario Levante, el espacio que a lo largo de un par de décadas dirigiste. ¿Crea la prensa la cultura que consume la sociedad?
Bueno, el Club Diario Levante, que fue una aventura apasionante, ¿no? Y es decir, que una de las cosas más bonitas que me han ocurrido es que la Facultad de Bellas Artes de esta universidad nos premió con la medalla de San Carlos por la tarea que hicimos allí, ¿no? Y de eso estoy muy satisfecho. Fue una situación gratísima. Pero aquello que fue una aventura tremenda, propiciada por un editor tremendo, que es el señor Javier Moy, ¿eh? Javier Moy, que es un personaje que pues muy pocos conocen porque es un editor que le gusta no trascender, no aparecer, quiere mantener su vida privada, ¿no? Pasear con su mujer por las calles de las ciudades, diversas ciudades donde transita, y países, porque también viaja mucho al extranjero. Y este es un hombre extremadamente sensible por la cultura, ¿no? Tiene una colección privada de cuadros realmente maravillosa. Organizó una editorial maravillosa también, la Editorial Alba. Compró luego una editorial inglesa para tener fondos editoriales e internacionales. Y bueno, y ha hecho cosas como... Pues ganó el Premio Nacional de Edición con una especie de dos tochos gigantes que no se pueden ni coger de lo grandes que son, dedicados a los fondos de la pintura flamenca en el Prado, ¿no? Y aquello lo hizo desinteresadamente. Y es un hombre que de verdad siente y ama la cultura, un gran melómano también. Y bueno, tuvo la idea, primero en Canarias y luego la trasladó a todos los clubs, de que todos los periódicos tuvieran un espacio donde se pudiera provocar debates, mesas redondas, y tuviera cultura, ¿no? Yeah. En principio esos clubs eran básicamente centros de debate y de mesas redondas, pero como yo me puse al frente, pues yo lo derivé también hacia las exposiciones y tal.
Claro.
Y estrenos de cine. Y bueno, y la verdad es que hicimos una agitación. Yo creo, modestia aparte, que de todos los clubs que organizó, que montó Javier Moy en España, en 14 o 15 ciudades, el más dinámico y el más divertido y el que tuvo una proyección, digamos, en su momento más fuerte, fue el de aquí, ¿eh?
Juan, volvamos a Ruzafa. ¿Qué es Ruzafa Show? y ya nos añades ya la segunda semana, porque sí. Nos has hablado de la primera.
No. Bueno, Ruzafa Studios. Ruzafa Show fue una otra aventura que ya finiquitamos.
Sí, pero, ahora como hemos hablado de...
Sí, de la de moda. No, en Ruzafa Studio, después de... después de la del Salón del Arte y la Poesía, que será del 4 al 7 de abril, la siguiente semana, el siguiente fin de semana, organizado por Ángela Pla, que es la directora de la revista Tendencias y de la revista Valencia City y demás, pues se va a tener lugar también una feria de la moda Made in Valencia, donde aproximadamente 20 diseñadores muy conocidos de moda valencianos, pues Francis Montesinos, Miguel Vizcaíno, Sauvage, Alex Vidal, Adriana Iglesias, hasta 20, van a vender ropa, vender es una especie de outlet de marca Valencia. Y es la primera vez que se hace en la ciudad. Tiene un punto así como el famoso street market de Londres, en el que se inspira. Y vamos a ver cómo sale. Lo organiza Ángela Pla junto con Minerva Portillo, que es la directora de estilo de la revista Tendencias, que es una top model internacional que ahora está retirada, pero que sigue en Valencia. Y bueno, yo creo que también va a ser... Vamos a medir con el arte, la literatura y con la moda, tres actividades muy vinculadas a nuestra editorial, a ver por dónde van los tiros. Luego nos meteremos con la gastronomía, porque inmediatamente después
también, eso también
viene
es
la gastronomía. Sí, sí.
Bueno, pues informarnos un poco más con la gente que tiene que hacer para poder ir, si va a estar abierto al público.
Pues está abierto al público, sí, la gente tiene que ir.
Y información.
Traerse de los horarios, porque los horarios...
¿Dónde puede? ¿Tenéis alguna página?
Pues en la página web de hay una cuenta de Facebook de Paper, de Made in Valencia todavía no, pero en la página web de Valencia City aparece todo esto, y en la revista Valencia City, que se distribuirá pues a principios de abril, también viene información sobre el asunto. Pero bueno, en principio es del 4 al 7 Paper, y de la siguiente semana, que no sé si es el 11, 14 sí. o así, moda en Ruzafa Studio, en el corazón del barrio de Ruzafa, que es nuestro village.
Ya. Y, Juan, ¿por qué funcionan o dejan de funcionar guías turísticas, publicaciones culturales o revistas de ocio? ¿Cuál es el secreto?
¿De que no existan o de que existan?
Que no.
Que no existan. Bueno, pues que...
Mala gestión.
Nosotros estamos ahí, aguantamos. Aguantamos. No es fácil. Porque son revistas ya de pues gratuitas, tal, que se tienen que sostener con los ingresos publicitarios. No es fácil. A veces las administraciones públicas, en vez de ayudar, compiten contigo, lo cual me parece absurdo.
Sí, eso te iba a preguntar, iniciativa privada...
Me he topado con alguna administración turística local... que en vez de ayudar y de dinamizarnos, pues ha hecho sus propias publicaciones y tal, con funcionarios. Esto no puede ser. Si algunos ámbitos están cubiertos por la iniciativa privada, la administración se tiene que retirar de ahí, se tiene que dedicar a otra cosa. Oiga, dedíquese usted a través de sus ayudas, puede usted teledirigir la política... más o menos, es decir, o al menos introducir sus ideas, si no te lo dirigí, porque es una palabra muy fea, pero digamos, donde usted se tiene que centrar es en los más desfavorecidos. No se ponga usted a editar cosas o a vender cosas, igual. Dedíquese usted a proyectos sociales, ¿no? A la dependencia.
Es verdad.
¿No?
Y, Juan, ¿es posible crear una empresa de alta cultura y que sea rentable? Eso es más difícil.
Mira, una cosa va ligada, la pregunta que va ligada a esta, sí, por lo siguiente. A ver, la idea fundamental es que no va a haber dinero para todo. O sea, para todas las exigencias de una sociedad moderna, las administraciones públicas no van a tener dinero para todo. Y por lo tanto, las administraciones públicas o toman conciencia de eso y se acaban los discursitos estos facilones de pues vamos a dar todo gratis para esto. O sea, ya está bien de este rollo electoralista barato.
Es verdad.
Y vamos a, digamos, a hacer una cosa sostenible. ¿La cosa sostenible en qué consiste? Los recursos limitados que hay, vamos a dedicarlos a lo esencial, y en aquellos ámbitos donde pueda intervenir la iniciativa privada, ayudémosla. Que la iniciativa privada gane dinero dentro de un orden es bueno.
Claro.
Se pagan los impuestos, se pagan tal, se da trabajo. O sea, dejemos de demonizar todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comunicación turística, pues es algo que puede hacer perfectamente el sector privado. Las iniciativas culturales, no siempre, pero el sector privado puede ayudar bastante. No hay una ley de mecenazgo como Dios manda, ni nada.
Claro.
Y a este nivel te voy a decir una cosa. Es decir, PAPER va a ser posible gracias a la ayuda, al patrocinio de una fundación que se llama El Secreto de la Filantropía, que ha organizado un abogado, Luis Trigo, un personaje también extraordinario, que ha tenido la brillante idea de crear una fundación que va a preparar proyectos de mecenazgo llave en mano para los empresarios.
Mm.
¿Vale? Para que el empresario diga, yo quiero ayudar, yo creo efectivamente me gusta la ópera, quiero promocionar la ópera.
Claro.
Pues mire usted, aquí tiene 3 óperas producidas, da igual, que valen tanto, y pim, 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 que usted va a conseguir este tipo de proyección social gracias a ello. Aquí lo tiene. Y esa fundación, El Secreto de la Filantropía, no es sin ánimo de lucro. Sus ingresos serán para financiar su propio funcionamiento, que es con 3-4 personas escasas. Es decir, una idea brillantísima,
es muy brillante.
yo animo a que los poderes públicos, digamos, apoyen y no interfieran y no compitan, sino todo lo contrario.
Claro, claro. ¿Cuáles dirías que son las sinergias entre lo público y lo privado en Valencia de hoy? ¿Podrían subsistir editoriales, productoras cinematográficas, revistas sin ayudas institucionales?
A ver, ya hemos dicho que efectivamente la administración pública, en vez de competir, debe de ayudar. Tampoco nos volvamos locos, o sea, lo que tampoco podemos es sostener un sector privado solo con dinero público. Por ejemplo, en algunas ocasiones el cine. La televisión. Con lo que cuesta la televisión, igual podíamos tener aquí una actividad cultural popular extraordinaria. Pero no, queremos televisión. Muy bien. ¿Queremos televisión para qué? ¿Vale? Para hacer concursitos y tal y que cual, no me parece adecuado. Es decir, es posible que haya que tener una televisión pública, es posible que haya que tener una televisión en la universidad, pero digamos, dentro de unos parámetros de sostenibilidad y de costes razonables, ¿vale? En Estados Unidos hay televisión pública, y muy buena, por cierto, y hace programas de denuncia extraordinarios. Lo que no entiendo yo que debe de hacerse es que la televisión pública valenciana pues hunda a las 4 televisiones privadas que hay. Pues no, usted, baje usted el telón, haga usted aquello que no van a hacer ellos.
Exacto.
Porque efectivamente no es rentable, y sí que es rentable socialmente, pero no lo es económicamente. Es decir, en esos casos es donde tiene que intervenir. ¿Vale? Haga efectivamente... Haga usted una política, ya no de subvenciones, porque yo tampoco soy partidario de subvenciones, pero una política fiscal, por ejemplo, una política fiscal de deducciones fiscales que favorezcan el mecenazgo, que favorezcan la iniciativa privada en proyectos de interés público. Pues esa es la vía. Y efectivamente creo que es absolutamente necesaria la colaboración de lo público y lo privado. ¿Que lo privado necesita altas dosis de moralidad y de ética que le han faltado en los últimos años? Sin duda. Pero que lo público no puede ser tan dogmático, tan partidista y tan ineficiente a veces también.
Juan, estamos ya dando casi finalizando, pero
solo nos falta hablar de Trump.
No, de Paper Valencia, de Paper que asimismo eres el coordinador, ¿no? Con editoriales, galerías como y artistas, como ya hemos hablado. ¿Qué es Paper en Valencia y qué pretende? Y ya con esto casi nos vamos a ir.
Bueno, Paper Valencia quiere ser una pequeña manifestación cultural, pero con una vertiente comercial, sin, digamos, sin, no es lo principal, pero tampoco queremos que desmerezca ese apartado. Las dos cosas tienen que convivir y queremos que esta primera edición pues tenga éxito, que todo el mundo se quede contento, poder repetirla, poder sostener el proyecto muchos años y que se convierta en una pequeña actividad de referencia del barrio y de la ciudad y más allá. Es decir, nuestra vocación es, ya te digo, internacional. Si el año que viene podemos traer una galería portuguesa o mexicana
mejor.
Y tal, pues estupendo, ¿no? Somos conscientes de que el mercado valenciano es difícil porque es paupérrimo. Pero, bueno, creo que la fórmula del papel puede ayudar. El papel tiene unos precios en el mercado infinitamente más asequibles que los lienzos, que las esculturas,
claro,
y tal.
Claro.
Y entonces se trata un poco de generar nuevas aficiones, que la gente se aficione a comprar cositas, pequeños papelitos originales, ¿no? Que no se cuelgue en casa fotocopias o carteles. Y, bueno, algún cartel que otros sí, pero bonitos, ¿no?
Y en un segundo, ¿cómo son seleccionados los participantes?
Bueno, pues cada galería se trae a sus artistas. La condición es que sean obras sobre papel, da igual el formato o la técnica. Y los hemos seleccionado pues entre un servidor, entre Ángela Pla, que es la directora del espacio, Luis Trigo, que es el presidente fundador de la Fundación Filantrópica, y Víctor Segreyes, exgalerista y director del certamen.
Pues Juan, vamos a poner punto final a esta entrevista, forzados por el tiempo que nos exprime. Esperamos
que
sigas...
Uy, lo que hace es huir.
Esperamos que sigas dinamizando culturalmente nuestra ciudad con esas dosis de buen hacer, de activismo y de excelencia que siempre has impuesto en tu labor. Muchísimas gracias, Juan, por habernos acompañado en esta mañana.
Lo he pasado muy bien, ha sido un placer.
Pues me alegro muchísimo, es un placer para mí tenerte aquí. Y muchas gracias, desde luego, a quienes nos seguís en Cruce de Caminos, semana tras semana. Saritorio y Carmen Lainez os desean una semana llena de cultura y dinamismo y recordar lo que nos propone Juan esta mañana. Recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.